matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, según lo indica el diccionario de la Real Academia Española. Aunque otros interpretan al matrimonio como el sacramento que hace sagrada y perpetua esa unión. Parece ser que sagrada y perpetua son dos conceptos que no se ayornan a la realidad de la mayoría de los matrimonios y mucho menos al contexto social en el que vivimos. La ley de fidelidad conyugal, un proyecto impulsado por el legislador del Frente Amplio Jorge Orrico, parece ser el fin de la infidelidad como causal de divorcio. Esta mañana y durante la próxima media hora les proponemos ahondar en una de las leyes que ha generado múltiples reacciones en el ámbito político y religioso. Informe de Federico Dalmau.
La ley de fidelidad conyugal busca de alguna forma sustituir el concepto jurídico existente como forma de actualizar la legislación y adaptarla a los fuertes cambios sociales. Estamos hablando de un proyecto que surge por iniciativa del diputado de Asamblea de Uruguay, Jorge Orrico, y que fue aprobada en julio de este año. Actualmente el proyecto se encuentra en el Senado a la espera de su aprobación. Esto quiere decir que la Comisión de Diputados resolvió agregar al artículo 127 del Código Civil un segundo inciso que dice lo siguiente: cesa el deber de fidelidad por la separación de hecho en forma ininterrumpida y voluntaria de por lo menos uno de los cónyuges por más de 60 días. No hay dudas de que hoy en día el matrimonio ya no es la única base de una familia estable y dista mucho de aquel concepto del que hablaba Gonzalo cuando estaba haciendo la introducción a este informe, del matrimonio como vínculo sagrado y perpetuo, ya que en la actualidad la tendencia es vivir en concubinato y desde allí formar las futuras familias sin la necesidad de estar casados. Claro que hoy estamos hablando de que el divorcio es más común que el casamiento, ya que son más las parejas que ingresan a un juzgado para ponerle fin a su amor eterno que aquellas que ingresan al registro civil para contraer matrimonio.
Muy buena, eterno no era, ¿no?
Muy buena frase.
Por ejemplo, según datos proporcionados por el registro civil, en el año 2005 se registró uno de los picos más bajos en materia de casamientos en Montevideo. Estamos hablando de unos 6.000 casamientos. Y en el año 2004, también en Montevideo, se dio uno de los picos, pero más altos, de divorcio, alcanzando los 14.300. Les propongo dividir este informe en dos. En la primera vamos a conocer a fondo el proyecto de ley aprobado en diputados junto a su creador, el diputado de Asamblea de Uruguay, Jorge Orrico. Y por último, en el próximo bloque analizaremos las repercusiones que ha tenido.
Federico, ¿cómo nace este proyecto de fidelidad conyugal?
Decíamos en el arranque de este informe que el proyecto de ley es una forma de actualizar la legislación vigente en nuestro país a la de aquellas sociedades en realidad más abiertas. Pero les propongo escuchar al doctor Jorge Orrico, quien explica de qué se trata esta propuesta aprobada en la Cámara de Diputados.
Cuando los cónyuges se separaron, se terminó el deber de fidelidad. En principio es así, ¿verdad? Eso es lo que establece un proyecto de esta naturaleza. Tiene que haber una realidad legal acompasada con la realidad social, digamos. La separación de hecho es cuando alguno de los dos cónyuges voluntariamente decide terminar la relación matrimonial. Para los partidarios de la tesis de que el matrimonio que continúa con la obligación de fidelidad hasta tanto no se disuelva por una sentencia firme de divorcio, la muerte de unos cónyuges, ahí hay un adulterio. La otra tesis dice, no, acá no hay adulterio porque ya el matrimonio está destruido en los hechos, no funciona. Lo que hace este proyecto de ley entonces, o esto que se está hablando hoy, es, adoptar una de las dos tesis en pugna. Es decir, cuando los cónyuges están separados de hecho, voluntariamente, con intención de liquidar el matrimonio, bueno, entonces se acabó ese matrimonio y por lo tanto la obligación de fidelidad que lleva implícita.
En nuestro país no existe una ley que le prohíba ser infiel a las personas durante el matrimonio. O sea, es decir que nunca nadie fue a la cárcel por este tipo de delito.
Menos mal, ¿no? Si no estaría en la cárcel bastante
más llena de lo que está.
Sí, que ya es bastante decir, ¿no?
Ojo, esto tampoco quiere decir que este hecho no sea causal de divorcio tampoco. Claro. Eso lo vamos a hablar claro. Más adelante. En muchos de los casos, esta causa, la de infidelidad, es utilizada por una de las partes para ganar un juicio de divorcio que le signifique, entre otras cosas, por ejemplo, la tenencia de hijos, o en el caso de la mujer podría llegar a perder la pensión alimenticia en el caso de constatarse que le está siendo infiel a su marido. La ley aprobada en diputados establece que pasados esos 60 días las personas quedarían libres y podrían comenzar una nueva vida sentimental. Sin embargo, hay muchas críticas al nuevo proyecto de ley. Entre ellas, el semanario Estado de Derecho plantea una serie de interrogantes que vamos a intentar descifrar junto con el diputado Jorge Rico. Por ejemplo, llevemos este caso a ejemplos de base A y B para que quede un poco más claro. Según esta nueva ley, A y B se casan y luego de un tiempo de convivencia normal se genera un conflicto, por lo que deciden separarse y cada uno reinicia una vida sentimental con otra persona. En determinado momento, A se va a vivir con C en concubinato y por este motivo B inicia la acción de divorcio por causal de adulterio. Inmediatamente, dice este informe, como si se tratara de un teorema matemático, el único resultado posible es la condena de A. Según este informe, bueno, hay algunos puntos que no están contemplados y eso es lo que intentaremos desglosar a continuación.
¿Qué pasa en aquellos casos en los que puntualmente la separación se produce por el simple hecho de la infidelidad?
Esto quiere decir que, por ejemplo, A descubre que B tiene un amante C, y B se va de la casa a vivir con su amante C. Es un poco complicado, pero...
Sí, bueno, no, se entiende perfecto.
Se entiende
perfecto,
bien. Sí. Sobre este caso, bueno, consultamos al diputado y creador de este proyecto de ley, Jorge Orrico.
Ahí es un adulterio, porque el adulterio se produjo antes de que, de hecho, hubieran decidido liquidar la relación. Digamos que la vida de consuno significa comunidad de techo, lecho y mesa. La vida de consuno existía. Uno de los dos tiene una relación extramatrimonial. Bueno, ahí hay adulterio. El adulterio se perfecciona en el momento que alguien, estando casado, en condiciones, digamos, normales, ¿no? Porque no es bueno el término, pero para que la gente entienda, y llega a realizar actos sexuales con personas de distinto sexo, pues entonces ahí hay adulterio. No solamente hay que tener en cuenta el adulterio, también hay, digamos, violación del deber de fidelidad, pero no adulterio, cuando la relación sexual se consuma con alguien del mismo sexo.
Digo, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo? ¿Que hay infidelidad cuando la pareja está separada? Yo creo que no. Me parece que la ley tiene que adaptarse a lo que pensamos. Si la pareja no existe más, que está separada, no hay infidelidad. Entonces me parece bárbaro que la ley se adapte a eso, a lo que todos pensamos.
Sí, en realidad ahora lo había, pero era por un tiempo. Digo, había como dos bibliotecas, pero se hablaba de un tiempo que era mayor.
¿Eran 6 meses?
Claro.
Eran 6 meses.
Ah, pero está bien, a lo que yo me refiero es, si vos tenés una pareja, te separás, y 4 meses después generás otra pareja, creo que todos estamos de acuerdo de que no hay infidelidad de ningún tipo.
Que además no importa el tiempo. A mí creo que, la cuestión del tiempo es como una cosa... Supongo yo que el derecho, claro, tiene ese detalle. Siempre tiene que tratar de encontrar algo que le ajuste los mecanismos. Se pueda aplicarse una ley o una sanción, si es que hay que aplicarla.
Otra de las cosas que también es bastante difícil de entender es que increíblemente en nuestro país solamente se considera infidelidad a las relaciones entre distintos sexos, es lo que decía Orrico, y a las relaciones homosexuales se las denomina injurias, claro. Pero eso será, bueno, tema de próximos,
sí,
informes.
Seguramente, ¿no?
Hay otros ejemplos más extremos, a ver, ¿de qué se tratan, Federico?
Siempre que hay un proyecto de ley dando vueltas, existen personas que están a favor y otras en contra. Bueno, algunas van a intentar buscarle la trampita, ¿no? Por ejemplo, miren si será rebuscado este ejemplo también en base de A y B. Lo vamos a plantear así. ¿Qué pasa si A tiene un accidente y queda internado en cuidados intensivos? B, su esposa, ya tiene un amante C desde hace varios años, pero debido a las comodidades económicas que le brinda A, lo mantuvo en secreto. Debe ser bastante cómodo, me parece, ¿no?
Al revés.
Bueno, al revés. B, aprovechando que A está en cuidados intensivos y pasados los 61 días, trae a vivir a C a su casa y comienza a exteriorizar de todas formas posibles. Lo que se pregunta este ejemplo es si B no estaría amparada por una nueva norma comprendida, que es la que estamos tratando de analizar en este informe. Claro, por aquí hubo la ausencia por más de 60 días de una de las dos partes. Sobre ese tema hablamos con el diputado Jorge Rico.
El adulterio se perfeccionó antes de ninguna de esas situaciones que estaban planteando. Por lo tanto, no tiene sentido ni siquiera el planteo. Estaban casados, tiene un amante en secreto, y después lo blanquea cuando el individuo entra en el CTI y se va. Bueno, no, ahí ya el adulterio estaba hecho. Ahora, ¿quién lo va a involucrar si el pobre cristiano está en el CTI? No sé, pero el adulterio ya estaba perfeccionado, así que tampoco tiene sentido.
El proyecto aprobado en diputados dice que cesa el deber de fidelidad pasados los 60 días de la separación de hecho, aunque no hay una norma establecida. Y como decía Orrico, hay dos tesis en pugna, y es lo que estábamos hablando. Una es la que dice que el matrimonio continúa con la obligación de fidelidad hasta tanto no se disuelva el mismo a través de una sentencia de divorcio. Y la otra tesis es la que establece, o la que decía Santiago hace un ratito, que no hay adulterio porque el matrimonio teóricamente no funciona. Aunque la solución a esta lucha normativa sería un proyecto que se encuentra actualmente en consideración de Cámara de Diputados y que ya fue aprobado por el Senado sobre este tema. En realidad hablamos con el diputado Jorge Rico, que nos cuenta cómo es el asunto.
En el proyecto que aprobó concubinato, que aprobó la Cámara de Senadores, que ahora está a consideración de la Cámara de Diputados, hay un artículo que dice que cesa el deber de fidelidad cuando termina la vida de consumo, que es lo que yo decía hoy, comunidad de techo, lecho y mesa, quiere decir que no da plazo ninguno, que creo que es una solución mucho más racional que la de diputados. En los hechos hoy, la persona que está separada, ¿no? Inmediatamente los amigos, la familia, quien sea, buscan que el individuo salga, en lo que significa hoy salir, ¿verdad? Con otra persona, y enseguida lo ponen en circulación de vuelta. Vamos a decir que basta con que se vayan de la casa. En realidad, aún si se logra demostrar que estaban en la casa pero no había vida de consumo, en realidad el asunto terminó.
Vamos a la pausa. El debate queda abierto. Les recuerdo las vías de comunicación 90-20-810-1711-0810 en perspectiva @espectador.com.uy. Al regreso hablamos de las repercusiones de este proyecto de ley de fidelidad conyugal. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre el proyecto de ley de fidelidad conyugal. Algunos mensajes que llegan de la audiencia. Carlos de Palermo, por el 90-20-810, dice que en ese ejemplo que había sacado Federico de la revista...
Estado de Derecho,
decía que si una persona está 60 o 90 días en un CTI, o si cae preso, en realidad no hace abandono del hogar, pues sigue estando domiciliada en su casa.
Pero además no hay una separación ahí.
Bueno, lo dijo Rico, ¿no?
Y además, lo que decía Rico tiene razón, hubo un adulterio durante 2 años anteriores, que sí estaban viviendo juntos porque el señor no había todavía tenido esa dificultad de salud, ¿verdad?
Sí, claro. Son ejemplos bastante rebuscados, ¿no?
Sí, gente retorcida un poco, ¿no?
Bien, pero lo decíamos anteriormente, cada vez que surge un proyecto de estas características siempre comienza ese debate de lo que sería bueno o malo, o de lo que está bien o de lo que está mal. Este es uno de esos proyectos que da para un debate bastante largo, sobre todo desde el punto de vista moral. O sea, ¿hasta qué punto una ley puede decirme lo que puedo hacer o no con mis sentimientos? O tal vez este sea un planteo lógico y muchas de las personas, bueno, que están escuchando se deben estar planteando lo mismo en este momento. ¿De qué forma una ley me puede imponer que yo no pueda iniciar una relación sentimental con otra persona si yo considero que mi matrimonio no da para más? Puede surgir también la duda de por qué la infidelidad después de una separación de hecho puede ser causal de divorcio y llevar a la posterior pérdida de aquellos beneficios adquiridos durante el matrimonio, como por ejemplo la vivienda, un auto, un alquiler, un bien material en realidad. Claro, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Muchas veces el matrimonio también es un negocio. Ciertos sectores se oponen a este tipo de proyectos, sobre todo en aquel momento el Partido Nacional, pero en este caso nos vamos a centrar por un momento en lo que dice la Iglesia Católica sobre este tema. Pero antes de ver lo que dice la Iglesia Católica, vamos a utilizar como disparador esto que nos dice a continuación el diputado Jorge Rico.
El Partido Nacional todo. No, algunos sectores del Partido Nacional lo votaron, ¿no? El que votó en contra fue el herrerismo. Y hubo después algunas manifestaciones públicas de gente de la Iglesia, ¿no? Dan por sentado el concepto de familia, en cuyo caso sería el concepto de familia que ellos quieren. Pero además, a mí me parece muy bien que ellos sostengan, ¿no? Me refiero a la Iglesia Católica, que diga, bueno, para nosotros la familia es esto y el deber de fidelidad es para siempre, porque en realidad no olvidemos que la Iglesia no admite el divorcio. Lo que está mal es que impongan esa concepción a quienes no son católicos. Una cosa es que la gente tenga la libertad de ser católica o no, o de ser protestante, o de no tener religión, o lo que fuera. Y otra cosa es obligatorio.
pero para ver cuál es la postura de la Iglesia Católica sobre este proyecto de ley y sobre la opinión de Orrico, consultamos al presidente de la Conferencia Episcopal y Obispo de Salto, Pablo Galimberti.
La fidelidad o la lealtad en cualquier convivencia, en el pequeño nivel familiar como en el más grande de una sociedad, es un valor a promover, a defender. No tenemos solamente que pensar que la libertad es desvincularse, romper un vínculo y mandarse mudar. Entiendo que es un bien la sociedad, en la sociedad la familia como educadora. De lo contrario, seguimos multiplicando los centros de recuperación, tanto de drogadictos o tanto de, en el INAU, etcétera, por esa ruptura así explosiva de vínculos que después de alguna manera hay consecuencias en la vida personal y en la vida familiar y social. Yo creo que no se puede ser respecto a esto tomar una posición absolutamente neutral o imparcial, dándole solamente el derecho a aquellos que quieren desvincularse y finalizar un vínculo. Creo que ambas cosas.
Yo estoy de acuerdo que la fidelidad es un valor interesantísimo, notable. Lo que pasa es que no hay infidelidad, no hay más pareja. Los divorcios existen. Galimberti puede estar de acuerdo o no con el divorcio, creo que él no está de acuerdo con el divorcio, pero el divorcio existe en Uruguay y la disminución de las parejas también existe en Uruguay. Entonces, si no hay pareja, no hay infidelidad. Y creo que a esto apunta este proyecto de Rico. Y después, creo que los centros de drogadictos y demás aumentan por varias razones, no solamente por los divorcios o por la disolución de la familia y demás, ¿no? Creo que es un fenómeno que tiene muchísimas más causas que esa.
Sin duda, como decías vos, se contraponen dos opiniones totalmente distintas. Una es la de un legislador que busca aggiornar la ley vigente y adaptarla al siglo XXI, y por el otro lado, la Iglesia Católica, bueno, que se opone a este proyecto argumentando que sería la destrucción de la familia como tal, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la respuesta del diputado Rico a lo que dijo hace, bueno, unos minutos el presidente de la Conferencia Episcopal, Pablo Galimberti.
Esto que estamos hablando no va a obligar a nadie, ¿verdad?, a divorciarse, a no divorciarse, a ser fiel o no ser infiel, pero sí va a darle la libertad a la gente, que es de lo que se trata, para que haga lo que le parezca más sano. La concepción de esto que estamos hablando, filosóficamente hablando, es para un individuo como yo, que me considero un libre pensador, la ley debe respetar en todo lo posible la libertad de las personas. ¿Qué tiene de malo? ¿En qué ofende mi libertad, mi dignidad y todos los valores de la persona humana que se quiera expresar que mi vecino viva en concubinato? Yo no quiero casarme. Y bueno, viva la cara de él. ¿Qué tiene de malo que el vecino de la otra cuadra decida ser homosexual? Tampoco tiene nada de malo en sí mismo. Me estoy refiriendo desde el punto de vista social. Desde el punto de vista moral, cada cual que haga los comentarios que le parezca. Si alguien considera que el matrimonio es un sacramento, tiene todo el derecho del mundo. Es decir, el matrimonio para mí es un sacramento, por lo tanto es indisoluble. ¿No? Está muy bien, eso hay que respetar la libertad de eso. Pero admitamos que quien piensa distinto, que piensa que el matrimonio debe funcionar en tanto funcione como tal y en determinadas condiciones hay que romperlo, pero también es libre de hacerlo.
Fede, accediste a un dato que dice que en abril de este año se utilizó este proyecto para fallar a favor de uno de los cónyuges en una sentencia de divorcio por justamente infidelidad.
Sí, esta es una prueba más de que en las sentencias de divorcio por adulterio existen por lo menos dos bibliotecas, que es de las que estábamos hablando anteriormente. El 5 de abril de este año la Suprema Corte de Justicia determinó por 3-2 en un juicio por causal de divorcio a raíz de una denuncia por infidelidad y después de pasar por dos instancias en las que se había dictado sentencia por adulterio, se decidió en la casación, o sea, en la tercera instancia y frente a la Suprema Corte, que ese caso no era adulterio. O sea, estamos hablando que después de dos sesiones en las que se dijo, bueno, acá hubo adulterio, recién una tercera, a raíz de una votación 3-2, se dijo que en ese caso no había adulterio y bueno, se dio como resultado riñas y disputas. Pero sobre este caso en particular, que a su vez es un ejemplo claro de lo que se intenta hacer en este proyecto impulsado por Orrico y el proyecto de concubinato que se encuentra en Diputados, del que hablábamos también hace un rato, hablamos con el doctor Leslie Van Rompuy, que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue uno de los que integró el tribunal que falló en este caso.
La normativa del Código Civil, digamos, literalmente entendida, parecería ser que establece que el deber de fidelidad conyugal se extiende hasta la sentencia ejecutoriada que declara el divorcio. Lo que parece un poco irracional es que una vez producida la separación de hecho definitiva e irreversible entre los cónyuges, o sea que cesó la vida de consuno, se mantenga un deber de fidelidad sin acorrelativa obligación emergente de una vida de consuno, ¿no? Si están separados definitivamente los dos. Inclusive, en este caso los dos tenían nuevas parejas, la mujer inicia el divorcio por riñas y disputas y el marido reconviene por adulterio. Y entonces nosotros entendimos que el deber de fidelidad, no en interpretación literal, pero sí en una interpretación valorativa o racional, el deber de fidelidad cesa cuando cesa la vida de consuno, o sea, cuando hay una separación de hecho entre los cónyuges, pero definitiva e irreversible. En este caso el propio hombre que le mandaba por adulterio también tenía a su pareja, ¿no? Entonces no tiene sentido fundar una acción de divorcio en su propia culpa, digamos, o en los mismos hechos que le imputa a la contraparte.
Eran dos adulterios entonces.
Sí.
Porque los dos tenían pareja.
Sí, sí. La sentencia definitiva, Santi, mira, de primera instancia número 58, dictada el 20 de mayo de 2003 por el juzgado letrado de familia del 26º turno, amparó la demanda y en su mérito decretó disuelto por divorcio y por la causal de adulterio el matrimonio con expresa declaración de culpabilidad de la señora de iniciales D.B. y condenándole a los costas y costos del juicio. Y en abril de este año, el tribunal, en sentencia inédita posterior, descartó la configuración de adulterio cuando la relación extramatrimonial se suscita cesada la vida de consuno mediando prolongada separación de hecho entre los cónyuges. Este fallo oficial emitido por la Suprema Corte de Justicia es lo que indica, bueno, es esto que acabamos de leer. Y para terminar este informe, bueno, les quería leer el fallo de este juicio de divorcio que comenzó siendo por denuncias de adulterio y que, amparadas en esta futura ley, terminó siendo por riñas y disputas. La Suprema Corte de Justicia en mayoría falla, casando la sentencia impugnada en cuanto entendió configurada la causal de adulterio y declarando el divorcio por la causal de riñas y disputas esgrimida subsidiariamente al deducirse la prestación de divorcio. Publíquese y oportunamente devuélvase. O sea que, mientras tanto, y hasta que no se aprueben estas leyes que están al momento siendo analizadas, si usted está enfrentando una causal de divorcio por adulterio, bueno, se puede encontrar con que usted le está haciendo infiel a su mujer, o por ahí puede ser el hombre más libre del mundo, efectivamente, hablando. Y bueno, si sale a escondidas, cuidado con los flashes, porque una foto puede bastar para que usted sea culpable de ser infiel a su señora o a su esposo.
Buen informe.